Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gov.ar.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿dónde están? Acérquense a la radio, ¡vamos! Es hora de aprender y divertirse. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Sabrina Flax.
La vida de los incas antes de la llegada de los europeos. Esa es la pregunta de la semana. ¿Cómo les va, cuarto y quinto grado? Bienvenidos a la Radio Escuela. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Acá estamos. Súper contentos esta semana con este viaje que estamos haciendo y este descubrimiento. Atención, hoy tenemos un día súper especial preparado para compartir, así que ojalá que les guste mucho. Tengan listas sus libretas, sus cuadernos, sus carpetas. Hay palabras claves que van a tener que ir anotando para poder, bueno, entender esta historia, ¿no? A ver de qué se trata. ¿Qué les parece si ya mismo le damos la bienvenida a nuestra profe Sabri? ¡Hola, Sabri!
¡Hola, Vero! ¡Hola, chicas y chicos! ¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
¡Ay, qué suerte!
Fósiles, dice la canción.
Ah.
¿De qué se trata el día de hoy?
Mira, el día de hoy nos vamos a estar preguntando cómo se organizaban en el Imperio Inca.
Ah, claro, porque ayer hablamos de cómo llegaron, de dónde venían.
Ayer en realidad hablábamos, ¿no?, de dónde vienen los primeros y primeras pobladoras de América.
Sí.
A lo largo de los muchos años, bueno, se fueron agrupando en diferentes sociedades.
Claro.
Una de esas sociedades fueron los incas, que de a poquito, como que quien no quiere la cosa, fueron conquistando diferentes pueblos y diferentes territorios hasta convertirse en un gran imperio militar.
Wow. Ajá. Bueno, si alguien se perdió el día de ayer, atención, porque ya saben dónde pueden encontrar todo el contenido de Radio Escuela.
Programas educativos para todos los niveles, de inicial, primaria y secundaria, te acompañan todos los días en la radio de Seguimos Educando. Más de 80 radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares se suman a la emisión de la Radio Escuela. Sumate vos también. Quédate escuchando la radio de Seguimos Educando.
¿Cómo se organizaban en el Imperio Inca?
Sí, ¿cómo se organizaban en el Imperio Inca?
Es la pregunta de hoy.
Exactamente. Pero antes de arrancar,
sí,
yo les quiero recordar que cuando estamos hablando del Imperio Inca, de pueblos originarios,
sí,
lo dijimos ayer pero lo quiero repetir hoy,
sí,
no estamos hablando solo de la historia, ¿no?, de estos pueblos, porque sabemos que estos pueblos tienen muchísimos y muchísimas descendientes que viven hoy en día,
sí,
y que sostienen a lo largo de generación en generación cultura, la lengua, las creencias, las comidas, las canciones, pero que al mismo tiempo, claro, se van asimilando, ¿no?
Sí.
Y van transformándose también como todas las sociedades, ¿no? Uh-huh. Se van transformando a lo largo del tiempo. Pero no pensemos cuando hablamos de pueblos originarios que ya está, es algo, ¿no?, de la historia.
Claro, del
sino
pasado,
que también,
¿no?
No, sino que también uh-huh tiene actualidad. Esto
buenísimo
es muy importante recordarlo.
Bien,
¿sí?
Buenísimo, me encanta.
Bueno, entonces hoy nos preguntamos cómo se organizaban en el Imperio Inca.
Sí.
Y entonces podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿quién gobernaba? ¿no? ¿Quién daba las leyes?
Claro, ¿cómo era? ¿Qué tenían? ¿Un presidente? Claro. ¿Un cacique? ¿Cómo era?
Y bueno,
¿un rey? ¿No? ¿Un imperio? ¿Me suena que tenían un rey?
Ay, puede ser. Todos tomaban las mismas decisiones, todos hacían las mismas tareas.
Estaría buenísimo.
¿No? Bueno, todo eso nos vamos a estar preguntando hoy, ¿no? Y si bien existieron otras sociedades que fueron ejerciendo una influencia cultural y política sobre distintas regiones de los Andes, la verdad es que la influencia de los incas, bueno, es increíble y se destaca por su extensión y el legado material que permanece hasta hoy en día.
¿Cómo dijiste? ¿El qué?
El legado. ¿Y qué es el legado?
El legado. El legado es como algo que alguien deja, ¿no?
Ah, ahí está. Ahí está, exactamente. Tiene que ver con eso. ¿Sabes que los incas no tenían escritura para escribir su propia historia como hacemos nosotros y nosotras? ¿Viste que la ponemos en libros para que todas las lean y conozcan?
¿En serio?
Ajá. Bueno, esto no quiere decir que no tuvieran formas para guardar memoria de las cosas más importantes.
Claro.
¿No? Porque si uno dice, bueno, agarro, no sé, quiero saber la historia de Sabrina.
Sí.
Ah, y bueno, y entonces, bueno, va a ir a mis registros escritos.
A su diario íntimo.
Claro,
vamos
a mi diario íntimo. Bueno,
sí, a ¿no? ver sus fotos de cuando era chiquita.
Claro, bueno, los incas no tenían la escritura como la tenemos nosotras y nosotros. ¿Cómo hacían entonces?
¿Cómo
mira,
hacían?
Por una parte estaba lo que se llama tradición oral. Ajá. ¿No? Es decir, las historias que iban pasando de boca en boca, de generación en generación, y bueno, se va, digamos, sosteniendo toda una historia de manera oral. Por ejemplo, conocían el origen del Tahuantinsuyu o cómo se cultivaba el maíz. En gran parte eran, ¿sabes quiénes? Los amautas. Anoten amautas. Esta palabra, ¿eh? Amautas. Sí. O sabios, los que recordaban y enseñaban estas historias. Que a través de los siglos iban cambiando un poquito. Porque viste que cuando transmitís algo oralmente, le vas poniendo un poco de sal y pimienta.
Es como que yo te cuento algo a vos, vos se lo contás a otra persona y así, se va pasando la historia. Y claro, cada uno le va agregando un poquito de algo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, los historiadores e historiadoras han estudiado la historia del Imperio Inca también a través de los aportes de los arqueólogos y arqueólogas. Claro, que excavan en los sitios en los que vivieron las personas más antiguas, que encuentran restos de casas, restos de objetos de metal, de cerámica o de piedra, encuentran esculturas.
Eso me encanta.
Encuentran tumbas también.
Sí, que digo, ¿cómo no hacen, no? Para no pisar, para saber a dónde tienen que ir excavando y buscando y para no romper los objetos que van encontrando. La verdad que hacen como un trabajo súper sutil tiene que ser, ¿no? Muy cuidadoso.
Bueno, y todavía no conocemos, no terminamos de conocer y de escuchar la historia completa de los incas y de los pueblos de los Andes porque siempre se van encontrando cosas nuevas.
¡Qué maravilla! Bueno, si te parece, presten atención porque nos vamos a encontrar con alguien especialista.
Ellas y ellos son especialistas. Pongan atención que acá comienza la entrevista.
Ya mismo le damos la bienvenida a Radio Escuela a Félix Acuto. Hola, Félix.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar.
Ay, bueno, bienvenido.
Bienvenido.
Acá Sabrina y Vera te saludamos. Y les vamos a contar a los chicos de cuarto y quinto grado, chicos y chicas, que Félix es arqueólogo, investigador del CONICET, estudió arqueología en la UBA, después continuó con un posgrado en la State University of New York. En la actualidad es investigador del CONICET en el Instituto de Historia y Ciencias Humanas y además profesor de distintas universidades de Argentina y Chile. Desde hace muchos años investiga la conquista y la colonización inca en los Andes del Sur, realizando especialmente investigaciones sobre la dominación inca y el impacto de dicha dominación sobre las comunidades diaguitas del Valle Calchaquí, provincia de Salta. ¿Está bien todo lo que dijimos?
Está muy bien, sí, exactamente eso.
Félix, muchas gracias por estar acá en esta charla con nosotras y para, bueno, contarle a las chicas y a los chicos de cuarto y quinto grado, por ejemplo, ¿qué hacen los arqueólogos y las arqueólogas?
Bueno, el trabajo que realizamos es, la arqueología se trata del estudio de las sociedades pasadas a través de los restos materiales que dejaron, ¿no? Se trabaja sobre distintos restos materiales, como pueden ser las viviendas, las casas donde habitaban, sus prácticas rituales, sus ceremonias funerarias, por ejemplo. Se estudia la infraestructura que tenían. Se trata de estudiar también si eran sociedades que podían tener jefes o jefas, es decir, si eran sociedades jerárquicas. También la arqueología va a estudiar, estudia sociedades que han dejado el registro escrito. no solamente a las sociedades que no tuvieron registro escrito, sino también sociedades con registros escritos como la nuestra misma, por ejemplo, la época colonial en Argentina. ¿Por qué es esto? Porque la historia no siempre nombra a todo el mundo.
Claro. Hay grupos
que no aparecen. Y bueno, hay grupos, colectivos, personas que no aparecen en los documentos escritos dejados que investiga la historia, por ejemplo, poblaciones esclavos, mujeres muchas veces, pueblos indígenas. Entonces la arqueología accede a ellos a través de estos restos materiales.
Claro. Y vos antes decías que estudiaban esto de las ceremonias fúnebres, ¿no? ¿Cómo hacen para acceder a esa información? ¿Qué cosas de las que encuentran les pueden dar esa información?
Bueno, siempre que uno trabaja con pueblos que no son modernos, digamos, siempre tiene que pensar que todo va a ser diferente a como nosotros lo hacemos.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en nuestros trabajos, el acceso a las ceremonias fúnebres y al contexto mortuorio es a través de las tumbas de las personas.
Sí.
Y estas tumbas, a diferencia de nosotros, están en las mismas casas. Muchas de ellas, o sea, ellos conviven en esta época, por ejemplo, las poblaciones de Aguitas al año 1000 de la era cristiana, y las anteriores también convivían con sus muertos, era parte de su vida cotidiana, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, trabajando muchas veces en las mismas casas, uno se encuentra con las tumbas de los ancestros de ellos que están ahí mismo, en sus casas.
Vos sabés que antes de charlar con vos, Félix, yo me preguntaba cómo hacen los arqueólogos para no, o sea, para llegan a un lugar, ¿no? Que tienen una pista, empiezan con las excavaciones y decís, ¿cómo haces para no pisar un objeto o para no tener tanto cuidado, digamos, de poder sacarlo de algún lugar complejo, ¿no? Sin romperlo.
Sí, eso, bueno, uno va adquiriendo experiencia a medida que va trabajando en una región, por ejemplo. Entonces, muchas veces uno llega a un sitio donde en la superficie mismo ya ve los restos de muros, los restos de casas, algunos artefactos que quedan, uno a simple vista los encuentra, y sabe que, por ejemplo, en ese sitio, por ahí los 20 primeros centímetros o 30 es de derrumbe de las casas, de relleno, de tierra que se fue acumulando en todos estos miles de años.
Claro.
Entonces, por ahí eso los cava más rápido. Ahora, cuando ya llega a lo que es los pisos de ocupación, o cuando llega, se topa con una tumba, ahí ya es más pincel, cucharín, mucho más despacio para no romper justamente todo.
Claro.
A palazos se rompen las cosas, digamos.
Claro, por eso es que muchas veces vemos quizá fotos de campañas de arqueólogos y arqueólogas o documentales donde están con un pincel.
Sí.
Sí, sobre todo en estos registros muy, muy delicados, por ejemplo, las tumbas, donde a veces aparecen, depende el territorio donde uno trabaje y de las condiciones climáticas. A veces se preservan tejidos, bueno, eso si uno va sin cuidado, se termina perdiendo, se termina rompiendo.
Félix, ¿por qué es tan importante conocer estas civilizaciones y en particular el Imperio Inca?
Bueno, yo creo que es algo de medio intrínseco de la humanidad, ¿no? Las propias, nosotros siempre estamos interesados en el pasado nuestro, ¿no? Digamos, uno viaja a Mesoamérica, a México, y ve esas pirámides mayas, y se pregunta, ¿quién las hizo? ¿Por qué? Entonces, es como parte de nuestra misma naturaleza humana, preguntarnos sobre las cosas que tenemos y nuestro pasado. Es importante porque nos enseña sobre el presente también, ¿no? Hoy día, con todo, por ejemplo, aspectos de la sustentabilidad, el impacto que hay hoy día sobre la ecología, bueno, nos enseña mucho el pasado sobre formas de producción que impactan mucho menos, sobre formas de relacionarse con la naturaleza. Que tienen, son diferentes y son más benignas que las que somos nosotros. Y también les sirve a colectivos específicos, ¿no? Ese entendimiento del pasado. Por ejemplo, pueblos originarios presentes les sirve para reclamar territorios, porque
Sus
ancestros estuvieron ahí.
Sí.
Entonces hay distintas escalas, ¿no? Desde la humanidad toda interesada por el pasado hasta un grupo que se interesa por su propio pasado y su propio patrimonio.
Claro. Y Félix, queremos saber, acá estamos muy intrigadas con Vero, ¿cómo hacen las arqueólogas y los arqueólogos para saber cuántos años tiene, por ejemplo, una vasija?
Bueno, eso hay distintos métodos de formas de datar, ¿no? El más conocido es el carbono 14, que es que todos los organismos vivos tienen una cantidad de carbono 14, que hay igual también en el ambiente, y cuando se mueren, esa cantidad se empieza a degradar. En una tasa igual, siempre paulatinamente. Entonces, cuando uno encuentra eso, se hace, no lo hacen los arqueólogos, lo hacen técnicos.
Claro.
Lo hacen técnicos específicos, que investigan cuánto tiene de carbono 14, cuánto menos tiene de lo que tendría, del 100% que tenía cuando se murió, y de acuerdo con eso pueden saber el momento en que eso se murió, ¿no? Y hay otros métodos, por ejemplo, una vasija también tiene componentes químicos y radioactivos que se logran una situación, una consistencia cuando se quema la vasija, es decir, cuando se cocina para hacerla, para endurecerla, y que hay un método que se llama termoluminiscencia que se puede ver cuándo fue ese momento, en el momento que se cocinó. Entonces se puede dar un dato de una datación de cuándo fue que se cocinó y ahí se sabe su fecha, digamos.
Qué bárbaro. Bueno, contanos, Félix, para vos, o sea, ¿qué es lo que más te gusta, ¿no?, de tu profesión, de ser arqueólogo?
Y las arqueólogas y los arqueólogos creo que estudiamos esto para no trabajar en una oficina. Entonces lo que más nos gusta es salir al campo, ¿no? Los trabajos
claro,
del campo.
Claro. Es como si se fueran de campamento.
Exactamente, sí. Uno se va de campaña a lugares, entonces está a veces acampa, a veces duerme en una escuela o en donde te den alojamiento, recorre lugares que si no, generalmente no, uno no accedería por turismo.
Claro.
Entonces esa parte es súper entretenida, el tema del descubrimiento también, ¿no? Cuando uno está haciendo excavaciones o recorriendo lugares y se topa, por ejemplo, una cueva con pinturas o empieza a excavar y empieza a encontrar elementos que dan entendimiento a la vida del pasado.
¿Qué fue lo más raro que encontraste o que vos digas, wow, cuando encontré este objeto me impactó muchísimo? ¿Qué nos podés contar?
Bueno, va a sonar para los chicos de cuarto y quinto, es medio crudo, pero, por ejemplo, una de las cosas, muchas tumbas de niños, ¿no?
Ah,
y una de las cosas que veíamos, que descubrimos a partir de estas, que eran en las casas en realidad, no es que estaban buscando las tumbas de los niños.
Claro.
Estaban excavando las casas, sus cocinas, y aparecían.
Claro.
Y lo que vimos es que esas tumbas que eran en vasijas no estaban cerradas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que había una disposición para estar constantemente accediendo a ese niño y a esa niña, ¿no? Como
claro,
que había la vida continuaba, la interacción entre los vivos y los muertos continuaba, no era que como hacemos nosotros que los enterramos lejos.
Que es bien distinto, ¿no? Ya. Claro. Sí.
Entonces
sí,
eso era muy interesante, ¿no? Cuando pudimos mostrar claramente que la vida entre el niño muerto y la niña seguía presente en la vida de la familia. Uh-huh. De otra manera, en otro estado.
Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Félix, nos encantó charlar con vos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, también esto es muy lindo para nosotros, la difusión y poder compartir los conocimientos es otro de los aspectos que nos da mucha satisfacción.
Bueno, muchas gracias por estar en Radio Escuela.
Bueno, gracias por la invitación.
Muy bien,
y saludos.
Era Félix Acuto, él es arqueólogo, investigador del CONICET y nos contaba todo este mundo, ¿no?, de la arqueología.
Ay, me quedé pero impresionada.
Claro,
me quedé impresionada, me quedé así como maravillada, ¿no?
Sí.
Cómo las diferentes culturas y las diferentes sociedades a lo largo del tiempo van cambiando sus costumbres.
Sí.
¿No?
Y bien distinto.
Esto que contaba. Y todas están bien.
Sí, claro, por supuesto. ¿No?
Es súper interesante.
Entonces me dan ganas de descubrir algo, pero no sé si tantas ganas. Me dan ganas.
¿Te da miedo de encontrarte con una tumba?
Y qué sé yo, ¿viste?
Medio macabro.
O de ponerle. No, ponerle que vas a un lugar y decís, bueno, acá hubo una cocina, ¿no? Entonces empezás a descubrir que hay unas tacitas y qué sé yo, unas vasijas.
Sí.
Y de golpe, chac, se te cacha una.
No.
Imagínate, están todos esperando que la saques.
No.
El descubrimiento arqueológico, vos la rompiste.
Claro.
No.
Qué
o se te cae.
No, claro.
¿Viste? Que decís, ¿cómo puede ser?
Sí.
Qué bárbaro. Bueno, ha sido un gran día
que,
también.
Pero,
sí.
Otro momento le podemos volver a preguntar a Félix, pero también una de las cosas por las cuales las científicas y los científicos sociales podemos conocer a las diferentes sociedades es a través de dibujos, ¿no?
Sí.
Que van apareciendo. Y un gran cronista que contaba lo que iba pasando con la colonización de España en América, en lo que fue el Imperio Incaico, es Huamán Poma de Ayala. Huamán Poma de Ayala.
Sí, Huamán.
Sí, Huamán, exactamente. Bien. Bueno, es una persona que se reconocía descendiente de la nobleza inca.
Ajá.
Y él escribió e ilustró un valioso libro que nos va a permitir conocer la sociedad y la historia de los incas. Justamente a través de diferentes ilustraciones podemos ver que la sociedad inca era muy compleja.
Mira.
No todas las personas realizaban las mismas tareas, ¿no? Por ejemplo, en algunos dibujos podemos observar por la postura corporal de la persona que ha dibujado este cronista, uh-huh. Si se trataba de una persona con poder o no, ¿no? Porque si estaba así agachada, era una persona campesina, pero si estaba parada y con mucho decorado, ¿no? Sí. Bueno, era una persona noble, ¿no? ¡Ah! Dentro de la nobleza incaica, de uh-huh. una persona que tiene poder. Sí. Y justamente las imágenes, así como Félix recién nos contaba de los restos materiales que aparecen, las imágenes que se van dejando en una civilización son una fuente de información muy valiosa para conocer una sociedad, especialmente cuando se trata de ilustraciones realizadas justamente por personas que son parte, ¿no? De claro. esa sociedad. No es que es un cuadro que hoy en día se pinta sobre los incas, sino que era una claro. persona de esa sociedad y que ilustraba de alguna manera lo que iba sucediendo y cómo estaba organizada la sociedad inca.
Bien, así que bueno, ya saben que también si dejan sus dibujos ahora, chicos y chicas, claro. van a ser muy valorados en el futuro, ¿no? Está buenísimo.
Está buenísimo.
Pero bueno, sí. qué cultura también, ¿no? ¿Hasta ahora encontramos alguna coincidencia, digamos, con el presente? Con nuestra cultura, con nuestras costumbres.
Bueno, encontramos que hay un sector de la sociedad que tiene poder, que son los nobles, ¿no? Sí. Si estamos hablando de un imperio, como dijimos antes, ¿no? Hay una persona que ahí, bueno, sabemos que está el Inti, que era aquella persona que tenía todo el poder, ¿sí? Y que era una mezcla de gobernante con Dios, ¿no? Ah, ahí tenía como mucho, mucho, mucho poder y toda la gente de su alrededor también tenía mucho poder, era parte de la nobleza. Están los amautas, que eran los sabios, ¿sí? Que habíamos contado que eran las personas encargadas de contar de generación en generación la historia de los incas. Uh-huh. Y después tenemos a los pueblos que fueron conquistados también y quienes trabajaban fuertemente para tributar, es decir, pagarle de alguna manera al Inti.
¿Cómo se organizaba el Imperio Inca? Fue la pregunta que nos hicimos hoy. Hicimos un gran recorrido. Sabri, nos tenemos que ir ahora.
¿Qué pronto?
Sí, pronto. Nos vamos escuchando, como siempre, una canción. Mañana volvemos. Nos vamos con Los Piojos y Civilización.
Sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar de mis voladores. Saben quién lo hizo, anda por
por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca anda. Por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá.
Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del bis volador en aquebo.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de cuarto y quinto grado se despide hasta la próxima.